Oremos. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias por tu gran amor, Señor, por tu gran misericordia para con nosotros, porque tú, por medio de tu santa palabra, nos revelas cuál es la verdad, Señor, y porque nos revelas que es mejor, como dijo Michael, mejor que lo que nos ofrece el mundo, Señor. Satanás está queriendo destruirnos, y no solamente nos quiere destruir desde un plano espiritual, sino que también fisiológicamente, Señor, y eso es lo que vamos a ver en esta tarde. Ayúdame, Señor, guíame conforme presento este seminario, Señor, para que cada una de las personas que se encuentran en este lugar sean bendecidos y que no solamente guarden esa información para sí, sino que también lo compartan con muchas otras personas. Así que, Señor, pongo mi vida en tus manos y la de todos los que nos encontramos acá, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, el tema de esta tarde es cortocircuito. Y tal vez ustedes se imaginarán, como cortocircuito. Ustedes me imagino que ustedes se imaginan acerca algo de electricidad, tal vez. Pero es el asunto de una estrategia del enemigo. Y yo quiero, sabemos que tenemos muy poco tiempo y tenemos que avanzar muy rápido. Primero, yo quiero hablarles acerca de la evidencia bíblica de lo que verdaderamente Satanás está queriendo hacer con cada uno de nosotros. Es una estrategia que desde tiempos, prácticamente desde los antediluvianos, Satanás ha venido haciendo pruebas y pruebas y pruebas, y él ya sabe, y ya hasta que llegamos a estos momentos, él ya sabe qué hacer con cada uno de nuestros cerebros para no llegar a tener la comunicación que deberíamos tener con nuestro Salvador, con nuestro Dios. Así que vamos a iniciar rápidamente y vamos a darnos cuenta que hubieron varios personajes bíblicos que llegaron a tener muchos problemas por ahí. Y el Señor, con su infinita sabiduría, Él permitió que esas historias estuvieran escritas en la Biblia para que nosotros aprendiéramos a no seguir esos caminos. Y uno de esos es Sansón. No vamos a leer, ¿verdad?, mucho de él. Todos nosotros conocemos qué es lo que pasaba con Sansón. Él tuvo, bueno, está registrado en la Biblia, tuvo tres mujeres distintas, solamente se casó una vez, estuvo con una prostituta y después estuvo con la famosa Dalila. Y él, algo que noto mucho en su historia bíblica, era que él era muy desafiante para con sus padres, porque se recuerdan que cuando él quiso a su primera esposa, sus padres le dijo, pero no hay mujeres en el pueblo de Israel para que tú las tomes, para que tú tomes alguna. Y dijo, no, esa es la que yo quiero. Y era una filistea. Él no le importó nada, o sea, no le importó lo que sus padres le decían. Y él tenía un plan en específico. Él nació de una manera muy especial. Usted se recuerda cómo el ángel del Señor se le apareció a Manoah y a la esposa y le dijo que era lo que tenía que hacer con él. Que él era un nazareo, tenía que dejar crecer su pelo, no tenía que tomar sidra, no tenía que hacer muchas cosas para que él llegara a ser el libertador por el cual él fue, él nació para con este plan que el Señor tenía. Pero el asunto es que él se dejó guiar por sus sentimientos, por sus emociones, por sus ojos. Tanto así que fue lo primero que le pasó a él cuando lo detuvieron los filisteos. Le sacaron los ojos. ¿Por qué? Porque lo que entraba por sus ojos, eso era lo que él quería. Segundo, aquí vemos la historia de David. Y ahí está la escena cuando él no tenía que hacer nada en la terraza, ¿verdad?, de su palacio. Él tenía que estar en la guerra, todos los demás estaban en la guerra. Pero él, en un momento de ocio, de vagabundería, se quedó ahí, ¿verdad? Y él sale y ve a esa mujer ahí, desnuda, bañándose. Y él contemplando eso y maquinándose tanto así, que le pidió a sus siervos tomarla. Tráigame esa mujer. Y se acostó con ella. Y ustedes saben la historia, ¿verdad? Todo lo que pasó. Luego, rápidamente, Salomón. Salomón es una de las personas, bueno, una de las personas más sabias que han pisado esta tierra, pero una de las personas también mucho más, ¿qué se podría decir? El contrario de la sabiduría. No sé, necio, sí, testarudo. O sea, llegó a un punto tanto que inclusive el libro de Eclesiastés dice que todo lo que él veía, o sea, todo lo que él quiso tomar para sí, todo lo probó, absolutamente todo. Inclusive uno de esos días yo estaba leyendo que él llegó a ser afeminado, inclusive, o sea, él llegó a tener relaciones hasta homosexuales, y ustedes saben que él tenía concubinas, 700 mujeres, 300 concubinas. Entonces imagínense cómo él era un adicto sexual completamente, porque teniendo 1,000 mujeres, imagínense una cada día del año, no da, ¿verdad?, la matemática, tiene que dar como en 2 años, en 3 años llega a haber una cada día. Entonces imagínense a qué punto llegó Salomón en cuanto a las situaciones sexuales. Ahora vemos a los hijos de Elí. No sé si ustedes se recuerdan lo que pasó con los hijos de Elí. Estos hombres, ¿verdad?, en la época de Samuel, ellos inclusive llegaban a tener relaciones sexuales con las mujeres que llegaban ahí en el santuario, enfrente del santuario. Entonces imagínense tanta la maldad que tenían estos hombres que el Señor decidió, ahí dice la palabra de Dios, Dios decidió hacerlos morir por tanta maldad que hacían para con el Señor, inclusive en el mismo santuario. Entonces ellos llegaron a dejar de morir, pero ellos practicaron muchas cosas obscenas y sexuales en el templo del Señor. Pero Jesús también, no, obviamente no como ellos, sino que Jesús llegó a revolucionar el asunto de la sexualidad. ¿Por qué? Porque hasta esa época todo el mundo decía, bueno, si yo no toco una mujer, no pasa nada, yo no estoy pecando, pero yo me imagino todo lo que yo quiera. Pero Jesús llega y dice, Mateo 5, 27, 30, ¿qué es lo que dice esos textos? Si alguno mira a una mujer y la codicia, ¿qué hace? Ya peca, adultera, fornica en su propia mente. Entonces él elevó el límite que había o lo que la gente pensaba con respecto a ese mandamiento. Entonces no es un asunto simplemente físico, sino que si usted se lo imagina, si usted lo ve, si usted lo come en su mente, usted ya está cayendo en el pecado. Pero ahora yo quiero detenerme en esta última historia acerca del pueblo de Israel, lo que habla Números 25. Números 25 habla acerca de que el pueblo de Israel estaba en las orillas del Jordán, ya estaba próximo a cruzar y ya iban a llegar a Canaán. Pero el asunto, no sé si ustedes se recuerdan, este profeta, no sé si me ayudan, que golpeaba al asno, Balaam, perdón, ahora sí, gracias. Balaam fue pedido por Balak, que era el rey de los madianitas, si no me equivoco. Entonces, él lo llamó para que maldijera al pueblo de Israel, pero lo hacía una y otra vez, pero lo que terminaba haciendo era bendiciéndolos. Dios no le estaba permitiendo que él dijera esas maldiciones sobre su pueblo que estaba protegido por él. Pero llegó un momento que Balaam dijo, bueno, si yo no puedo hacerlos, no, si yo no lo puedo más decir, yo tengo que inducirlos al pecado, pero ¿cómo lo hago? Entonces él comenzó a pensar y a pensar, y Satanás le puso ideas en su mente acerca de lo que podía hacer. ¿Y qué fue lo que resolvió? ¿Algunos saben? Les mandó mujeres al pueblo de Israel. Les mandó a las mujeres madianitas para que los seducieran, y entonces el pueblo de Israel llegó a hacer un montón de cosas sexuales en las orillas del Jordán. Y esa historia nosotros la tenemos que pasar y traer a nuestra historia actual. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en los límites del Jordán espiritual. Estamos próximos a llegar a la Canaán celestial. Y entonces, con mucho más razón, Satanás quiere redoblar sus esfuerzos para que nosotros caigamos así, como el pueblo de Israel en el desierto. Y yo quiero que lean lo que dice acá. Va al peor, bueno. Dice Patriarcas y Profetas, la página 433. Los israelitas que no pudieron ser vencidos por las armas ni por los encantamientos de Madián cayeron como presa fácil de las rameras, Tal es el poder de la mujer alistada en el servicio de Satanás, ha ejercido para enredar y destruir. Y destruir las almas. A muchos ha hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ella, según dice Proverbios 7:26. Satanás conoce muy bien el material por el cual ha de vérselas en el corazón humano. Por haberlos estudiado con intensidad diabólica durante miles de años, conoce los puntos más vulnerables de cada carácter y en el transcurso de las generaciones sucesivas ha obrado para hacer caer a los hombres más fuertes, así como Sansón, príncipe de Israel también, mediante las mismas tentaciones que tuvieron tanto éxito en Baal Peor. Y aquí voy a leer nada más lo que está subrayado. Dice, mientras nos acercamos al fin del tiempo, mientras los hijos de Dios se hallan en las fronteras mismas de la Canaán celestial, Satanás, como lo hizo de antaño, redoblará sus esfuerzos para impedirles que entren en la buena tierra. O sea, que iba a ser completamente lo mismo. Así que, por el tiempo, vamos a llegar al punto principal. La pornografía. Como compartimos ayer en las estadísticas, solamente el 3% de los varones nunca han visto pornografía y el 17% de mujeres nunca la han visto tampoco. Entonces imagínense, nos da una estadística de que el 97% de los varones ya ha visto pornografía y muy probablemente dentro de este salón la mayoría de hombres y mujeres que se encuentran acá ya han visto pornografía. Entonces son estadísticas, son muy, muy preocupantes y estamos hablando de asuntos dentro de la iglesia, no estamos hablando de las personas que están allá afuera, porque la pornografía no selecciona a cuáles va a atacar. Usted sea cristiano o no, o heterosexual, homosexual, o lo que usted sea, la pornografía Satanás va a querer implantar o va a querer exponer a la pornografía. Y ahorita está pasando un fenómeno muy interesante con respecto a eso. Entonces, la pornografía y cómo afecta a nuestro cerebro y nuestra relación con Dios. Así que vamos a ver la cruda realidad. Estas estadísticas son de algunos años atrás. Entonces, yo podría decir, multiplíquelo por 10 esos datos. Porque dice que en el 2008 la compañía Hitwise catalogó 40.634 sitios web que distribuían pornografía. Y ahorita ya son millones. Según la investigación realizada por dos neurocientíficos, Ogi Ogas y Sai Gadam, en 2010, de 1 millón de sitios web con más tráfico en el mundo, 42.337 son sitios relacionados con el sexo. Ahorita son muchísimos más. Los sitios web gratuitos comprenden entre el 70 y 80% del material para adultos en línea. Generalmente se utiliza como SEO para los sitios de web pago, guiando a los espectadores a los servicios de pago premium. Y eso, no sé a quién le ha pasado, y yo no estoy llamando a que levanten la mano, pero cuando usted está buscando algo inocentemente en Google y le aparece un anuncio de algo, y es de puras mujeres. Y es así. Eso es lo que está pasando en esos momentos. Después de un análisis de 400 millones de búsquedas web desde el julio del 2009 a 2010, o sea, imagínense, en esa época no habían los celulares que nosotros teníamos. Con Costa tenían internet unos, ¿verdad? Y no eran táctiles. Pero en esa época el 13% de todas las búsquedas fueron contenido erótico. Yo podría decir que ahorita es casi que 60, 70%. La categoría más popular de búsquedas sexuales fue juventud, o sea, buscar mujeres jóvenes o hombres jóvenes. 35 de los principales intereses sexuales buscados representan el 90% de todas las búsquedas eróticas, lo que significa que las curiosidades de búsqueda de las personas se agrupan, en un conjunto relativamente pequeño de intereses comunes. Vamos a ir más adelante. Dice, según la encuesta realizada por el grupo Barna en los Estados Unidos en 2014, los siguientes porcentajes de hombres dicen que ven pornografía al menos una vez al mes. Jóvenes de entre 18 a 30 años, el 79% de ellos ven pornografía una vez al mes. De 31 a 49 años, 67%. De 50 a 68 años de edad, 49%. Y luego, los siguientes porcentajes son de hombres que dicen que ven pornografía por lo menos varias veces dentro de la misma semana. De jóvenes de 18 a 30 años, el 63% lo ve continuamente. 31 a 49 años de edad, 38. 50 a 68 años, 25%. Y hay muchos más, pero hay mucho, mucho dato. Dice, vamos a ir más adelante, que los niños, ¿qué está pasando ahora con los niños? Dice que los niños están creciendo en un mundo digital. Los jóvenes nacidos desde mediados de los 90 nunca han conocido un mundo sin computadoras o internet. Y ustedes se dan cuenta de eso. Me imagino que aquí la mayoría sí se recuerda cuando en la casa no habían computadoras y ni siquiera había celulares, con cosas, un teléfono ahí y la caja esa que era el tele, ¿verdad? Pero ahorita, desde el 90 en adelante, ya todos están acostumbrados a tener una computadora ahí en la casa, en el cuarto, donde sea. Entonces dice que de hecho, algunos padres apenas pueden recordar un momento antes de tener una computadora en su casa. Pero ahora, por supuesto, la tecnología es parte de la vida de los niños. Un estudio reciente encontró que casi el 70% de los niños de 2 a 5 años pueden operar un mouse de computadora, pero solo el 11% puede atar sus propios zapatos. O sea, ellos saben más utilizar los recursos o los implementos tecnológicos que tienen a su alrededor que inclusive amarrarse sus zapatos. O sea, imagínense. A los 3 años, un niño, un cuarto de los niños, o uno de 4 niños, se conectan diariamente al internet. Cuando el niño llega a los 5 años, eso se incrementa a la mitad. A los 8 años de edad, 2/3 de los niños usan internet cualquier día de la semana. Y a los 13 años, el 73% de los niños tienen un teléfono móvil, que ahora es casi que el 95%. ¿Verdad? Casi siempre vemos a jóvenes, ya estando en el primer año de colegio, ya tienen celular. Y noten esto, la edad promedio de la primera exposición a la pornografía en internet, ¿qué dice? De 11 años. En mi caso fue a los 12 años que yo fui expuesto a la pornografía. Así que uno de los datos es que 73% de los niños son expuestos a la pornografía antes de los 18. 67% de los niños admite borrar el historial de su navegador para ocultar el uso de internet a sus padres. O sea, ya los niños saben cómo borrar esa información. Los padres no saben. Inclusive los padres se ponen a buscar el historial. No vieron nada. Qué dicha, gracias a Dios. Cuando ya el niño ya borró toda la información, todo lo que había visto. Entonces es algo muy delicado. 42% de los niños vieron pornografía por primera vez antes de los 13 años. 25% de los adolescentes están expuestos involuntariamente a la desnudez en línea cuando no la buscan, lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Se meten a Google y ¡pa! Les sale una mujer desnuda. Esos son crudos, son estadísticas crudas. Los mayores consumidores de pornografía en internet son niños de 12 a 17 años. Entonces imagínense cuando llegan al matrimonio. Muchas veces ahorita lo que está pasando es que los jóvenes se quieren casar y ya ni se quieren casar. Simplemente quieren tener una relación porque quieren simplemente tener relaciones sexuales. Y hay que decir las cosas como son. Se quieren juntar nada más para tener el beneficio de tener relaciones sexuales con esta persona. Pero imagínense el cerebro de estos niños cuando crece. Dice ahora, a partir de los 18 años, el 90% de los niños y el 60% de las niñas son expuestos a la pornografía e internet. El 57% de niñas y el 83% de los niños han visto sexo grupal en internet. El 55% de las niñas y el 69% de los niños han visto pornografía que muestra relaciones sexuales con personas del mismo sexo. Dice arriba, 14% de los niños y el 9% de las niñas estuvieron expuestos a la pornografía antes de los 13 años. El 9% de las niñas y el 15% de los niños han visto pornografía infantil. El 18% de las niñas y el 32% de los niños han visto zoofilia en internet, o sea, relaciones humanos con animales. 23% de las niñas y el 39% de los niños han visto actos sexuales en línea que involucran esclavitud, o sea, el sadomasoquismo, que tiene que ver con el dolor, que se golpean y de todo, ¿verdad? Es rudo, eso es lo que está pasando, es la cruda realidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el cero? ¿Por qué una persona cuando ya queda expuesta a la pornografía siente que ya no puede dejarlo? Necesita ver más y más y más y llega a convertirse en una adicción fuerte. ¿Por qué? Hay mucha investigación que ayuda a explicar qué es lo que pasa en el cerebro cuando nosotros nos exponemos a esto. Dice que nuestro órgano sexual está entre nuestros oídos, ¿qué es? Nuestro cerebro, muchas veces decimos, no, que el aparato reproductor y todo eso, no, es en el cerebro, es donde están los deseos, es donde están los sentimientos negativos, los malos hábitos, las compulsiones destructivas y las adicciones. Y vamos a ver un resumen así rápidamente antes de que entremos a ver detalladamente qué es lo que pasa en el cerebro. Dice que cuando una persona ve pornografía, el cuerpo y el cerebro liberan potentes hormonas y neuroquímicos. Pero como cualquier droga, eventualmente el cerebro se llega a acostumbrar y se requieren imágenes cada vez más duras o mayor variedad para obtener la misma solución. Una persona no se puede quedar viendo lo mismo, porque ya se cansa, necesita algo más fuerte, necesita una experiencia más. Hay muchos que optan por inclusive gastar muchas grandes sumas de dinero para ver cosas inclusive en vivo, pagarle a mujeres que en vivo haga lo que ellos desean, pero hay otros que más bien lo que hacen es buscar hacer esas cosas en la realidad, ya buscan una pareja y yo esto me gusta mucho y yo lo quiero hacer con una mujer de verdad o con un hombre de verdad, ya sean las mujeres, porque ahorita no es un asunto que es de solo los hombres, ya las mujeres están en esto y las estadísticas están diciendo que ya se están emparejando en cuestión de porcentajes. Así que dice que entonces cuanto más pornografía vea una persona o cuanto más antes un niño esté expuesto a ella, más probabilidades tendrá de crear una dependencia a la pornografía y de volverse más adicto también a las situaciones más duras. Así que vamos a dar un vistazo más amplio. Y esto es lo que pasa en el cerebro. Dice que el cerebro llega y dice, bueno, vi pornografía, llego y me masturbo, se sintió bien, entonces en el futuro vamos a hacerlo de nuevo. Realmente necesito esto de nuevo, no estoy seguro de obtener lo que necesito, pero ¿qué tal un poco más? Entonces, si nosotros mezclamos la ansiedad y la emoción de usar lo prohibido, porque nosotros como humanos, cuando sentimos la adrenalina, ¿verdad? De que, uy, que la gente no se dé cuenta, pero yo verdaderamente yo quiero hacer esto así en secreto, que la gente no me vea. Entonces, cuando siente esa emoción, ¿verdad? De hacer esa situación o ese asunto prohibido, el miedo a ser atrapado, incluso el secreto, el cerebro aprende aún más rápido durante esas intensas explosiones emocionales. Con cada repetición, el cerebro recibe poderosos cócteles de señales y hormonas que aseguran los antojos futuros. Entonces nosotros estamos, el cerebro llega a acostumbrarse a querer más y más y más y más y más. Por eso es el vicio secreto, es la adicción secreta. Porque ustedes saben muy bien, una persona que toma alcohol, todos sabemos que es un alcohólico, ¿verdad? Todas las personas que son drogadictas, es obvio que esa persona es drogadicta, tiene ese problema. La mayoría de adicciones es un asunto que se refleja mucho de manera externa. Si bien es cierto, ese problema muchas veces se llega a ver de manera externa, pero la mayoría de casos se mantienen solamente con la persona. Y yo les puedo hablar acerca de mi situación. Mis padres nunca se dieron cuenta que yo llegué a ver pornografía. Nunca se dieron cuenta de los problemas que yo llegué a tener y de lo que yo llegué a hacer hasta que yo les conté. Y cuando yo les conté a ellos fue como, ¿pero cómo así? Nunca se nos hubiera pasado en la mente que usted hiciera eso. Porque para ellos yo era como la oveja blanca, ¿verdad?, de la familia. Como el mejor portado, el más callado, el más serio, el más aquí, ¿verdad? Entonces, cuando se dieron cuenta que yo estaba en ese mundo, fue algo sumamente impactante para ellos y también para las personas de mi iglesia, porque yo conté, la primera vez que yo conté mi testimonio fue en mi propia iglesia local. Así que vamos a ir más rápido. Vamos a ver los neuroquímicos que están detrás del sexo. La primera, la dopamina. ¿Han escuchado acerca de la dopamina? La dopamina. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa internamente. Dice que la dopamina enfoca su atención en cualquier tarea que esté a la mano y lo motiva a seguir adelante. Entonces la que nos ayuda, bueno, me gusta hacer esto, tengo cierto hobby, y entonces la dopamina se segrega para yo continuar haciendo eso que me gusta, ese hobby que yo hago. Entonces dice que activa y mejora el circuito de recompensas que te hacen sentir bien. Y entonces también juega un papel importante en la memoria y nos ayuda a recordar lo que es importante en nuestro entorno y a recordar la respuesta adecuada a un estímulo. Entonces dice que ayuda al cerebro a recordar qué es interesante y cómo responder, y centra la mente en una tarea específica mientras que otras preocupaciones se ignoran, diciendo, oye, haz esto ahora. Por ejemplo, usted está lavando los trastes, ¿verdad? Los platos, y usted dice, qué pereza hacer esto. Pero después usted le entra un pensamiento, ah, mira, yo podría estar haciendo esto. Entonces usted deja los trastes y usted se va a hacer lo que verdaderamente a usted le gusta. Entonces ahí la dopamina está trabajando en su cerebro. Y yo quiero que noten ustedes esto, y eso lo vamos a ver más adelante. Ustedes ven acá, ¿verdad? ¿Cómo se llama este lugar? Bueno, este es el área tegmental ventral, pero por ahí está el hipotálamo y todo eso, ¿verdad? Por aquí, por esa parte. Pero la dopamina se segrega acá y hay un circuito de recompensa. Cuando se segrega, noten el movimiento que hace. Primero ataca o llega al lóbulo ¿qué? Frontal. Ataca el lóbulo frontal y hace un movimiento para atrás. Y eso es algo muy importante, ténganlo en mente. Entonces la dopamina llega a ser un superhéroe, pero también puede ser el supervillano. Porque así como nos puede ayudar a hacer cosas, por ejemplo, que a mí me gusta mucho la palabra de Dios, leerla, la dopamina se segrega, entonces yo busco leer la palabra del Señor, pero también puede llegarme, o sea, de una manera negativa, me puede llevar a buscar la pornografía, a buscar eso, esa adicción. La testosterona también se segrega. Dice que la testosterona es el químico que se encarga de incrementar el deseo sexual en los hombres, pero también las mujeres tienen cierta cantidad de testosterona. Es por eso que la castración se usa para eliminar el deseo sexual en eunucos y en delincuentes sexuales. Y hay países que lo practican. Cuando ya una persona se declara, es un depredador sexual, le cortan sus testículos para que ya no se agregue más esta hormona y ya no tengan ningún deseo sexual. Entonces la pornografía, la fantasía mental que lo permite, crea un cerebro que constantemente genera testosterona y aumenta el deseo sexual, y con ese deseo sexual siempre presente, el cerebro está listo para interpretar cualquier señal y aumentar la necesidad percibida de actividad sexual. Entonces, cuando yo una persona pasa mucho con esto, ¿verdad? Esta segregación de testosterona en su cuerpo, dice que las fantasías sexuales son provocadas, dice, debido a que la testosterona se disipa lentamente, o sea, cuando se segrega pasa mucho tiempo para que ya se borre o se limpie, ¿verdad? Esa hormona que está dándole vueltas a nuestro cuerpo. Entonces, los hombres que habitualmente ven pornografía causan su propio desequilibrio químico. Entonces, más abajo dice, las fantasías sexuales son provocadas por objetos cotidianos e incluso las mujeres modestamente vestidas son vistas como provocativas. O sea, con cualquier cosa, esa persona se llega a estimular. Así que hay que tener mucho cuidado con eso también. Está la norepinefrina, que es un neurotransmisor que a menudo está asociado con el estrés y la respuesta de lucha y huida, y también nos ayuda a estar alertas. Entonces, más abajo dice, ya sea que una experiencia sexual maravillosa con nuestro cónyuge, o sea, esposo o esposa, o una imagen de sexual provocativa, la información se almacena para recordarla fácilmente con ayuda de norepinefrina. Por eso, cada imagen que nosotros vemos de pornografía, ya sea imagen o video, se nos graba en nuestro cerebro. La norepinefrina almacena esa imagen. Y es por eso que necesitamos mucha ayuda del Señor para no recordar toda la basura que nosotros hemos almacenado con respecto a ese tipo de cosas. Así que viene la oxitocina, ya hemos visto tres, esta es la cuarta hormona que se segrega cuando vemos esto. La oxitocina a menudo se conoce como la hormona de la pertenencia, y las grandes liberaciones llegan cuando las madres y los padres sostienen a sus recién nacidos. Por eso cuando los que ya son padres, cuando ustedes ven a su bebé, a su recién nacido, dice, uy, esto es mío, salió de mí, dicen las mamás, o sea, tienen un amor tan grande que ustedes saben, el amor de mamá, bueno, solamente el amor de Dios es más grande que el amor de una mamá. Entonces, la oxitocina es la que se segrega cuando pasa este tipo de cosas. Entonces dice que a menudo se le llama la hormona del abrazo, porque los niveles de oxitocina aumentan cuando una pareja se acurruca, se da la mano o expresa otra forma de intimidad. Pero noten lo que dice ahora, la oxitocina es una de las razones por las que un beso es tan poderoso. Y les voy a decir algo, así con el amor de Cristo. Y tal vez ustedes me crean loco, pero algo que yo comparto y aconsejo es que inclusive las mismas parejas de novios, que es mejor que no se den besos. Y yo se lo digo por experiencia propia. Tal vez algo que a mí se me fue compartir en mi testimonio el día de ayer, tal vez ustedes ya lo han leído algunos, el track que compartimos el día de ayer, yo llegué a practicar relaciones sexuales también. Y todo comenzó por un simple beso. Todo comienza por un simple beso. Y si verdaderamente el Señor no está guiándonos, y yo pensaba que nunca me iba a pasar eso, que un beso es un... Y hay personas que me han dicho, ¿cómo se va a decir eso? Usted le está quitando lo bonito al noviazgo. Créame que un beso no es algo que define a un noviazgo, una relación. Créame que sí, eso no... hay que tener mucho cuidado de pedirle mucho, mucho al Señor ayuda. Así que si usted ya ha llegado a esto, pida mucha dirección al Señor. Así que dice que cuando ya usted está viendo la pornografía o esas imágenes, dice que en lugar de vincularse con una pareja real, el cerebro de espectador al porno se une a la imagen, video, situación, especialmente cuando la actividad se refuerza a través de la repetición. Entonces la oxitocina está con eso. La vasopresina, que es igual a la oxitocina, se libera durante la visualización de la pornografía y la masturbación, y funciona para consolidar el apego de una persona a ese comportamiento. Los opiáceos endógenos, el cuerpo produce opiáceos naturales o endógenos que durante el clímax proporcionan alivio del dolor y una sensación de trascendencia y euforia. O sea, piensen en ustedes en el opio, y es producido también naturalmente en nuestro cuerpo, no es algo simplemente vegetal. La serotonina, y eso se aplica mucho a las personas que sufren de depresión, y eso es lo que los médicos le dan muchas medicinas para que la serotonina se produzca en niveles más altos, para que llegue a tener esos sentimientos depresivos, de suicidio y todo ese tipo de cosas. Entonces la serotonina trae esos sentimientos de calma, bienestar y satisfacción. Entonces el resumen químico de lo que pasa en el cerebro, con orden, dice entonces, cuando un hombre ve a su pareja o ve a la pornografía y se estimula sexualmente, incluida la imaginación, su excitación aumenta y sus pensamientos se centran en la dopamina, la testosterona y la norepinefrina. Entonces, durante el sexo, la masturbación, las personas obtienen la versión sexual de la visión del túnel, ya que más de estos químicos iniciales se combinan con la liberación lenta de oxitocina y vasopresina. Las preocupaciones a menudo desaparecen y la mente se enfoca en la liberación sexual. Entonces, cuando uno está en eso, se olvida de todo. No le importa si no tiene plata, no tiene dinero para el bus, que una situación en especial o sumamente difícil dentro del hogar, ya, o sea, todo se olvida y se está enfocando en la mente en esa situación que usted está haciendo. Entonces dice, las contracciones del orgasmo están conectadas a la liberación del cerebro de opiáceos endógenos. Y además estos opiáceos y la dopamina apagan las porciones del cerebro responsables de la ansiedad, lo que agrega la euforia a la eliminación del miedo. Luego el cerebro recibe serotonina, lo que agrega sentimientos de bienestar y satisfacción. Pero cuando una persona termina de tener relaciones sexuales, siente ya como una liberación, y eso es por la serotonina. Entonces eso es lo que pasa en el cerebro cuando se tiene relaciones sexuales o se ve pornografía. Así que vean, esto, lo que estaba hablando al principio, ¿verdad? Todas estas hormonas, todas las hormonas, el movimiento que tienen es hacia adelante, ¿ven? Primero hacia adelante. Y yo les quiero hacer una pregunta: ¿cómo se comunica Dios con nosotros? ¿Por medio de dónde? Nuestro cerebro, ¿verdad? Pero más específicamente, ¿dónde? En el lóbulo frontal. Entonces, ¿qué es lo que sabe el enemigo? ¿Ya saben? ¿Ya entendieron la estrategia del enemigo? O sea, entre nosotros vemos más este tipo de cosas, la pornografía, o tenemos relaciones sexuales antes del matrimonio, etcétera. Lo que Satanás quiere es destruir nuestra habilidad de tener una conexión con el Espíritu Santo. Por eso él sabe y él ha estudiado el cuerpo nuestro, y él sabe que liberando esas grandes cantidades de hormonas, lo que hace es destruir nuestro lóbulo frontal. Y entonces es ahí donde decimos, yo no sé qué hacer. Yo no entiendo por qué yo trato de leer la palabra de Dios y no puedo. Yo no sé por qué yo quiero orar y no puedo. Me es sumamente difícil porque nuestro cerebro está sumamente dañado. Sumamente dañado. Y eso ha sido el plan de Satanás siempre. Y ya nosotros lo oímos bíblicamente. Sansón cayó con lo mismo, David cayó con lo mismo, Salomón y muchos otros personajes más, el pueblo de Israel, porque él sabía que la única forma de cortar esa relación que tenían con el Señor era así, y lo logró, y cayeron esos hombres de Dios. Pero la misericordia, el amor y el poder de Dios son más grandes que eso, y él puede restaurarnos. Así que rápidamente, vean lo que pasa en el cerebro. Dice que este es un cerebro sano. Este es un cerebro impactado por la heroína. Noten, la heroína. Y este es el cerebro impactado por la pornografía. ¿Cuál se ve peor? El de la pornografía. No significa que eso es solamente una tomografía de las partes activas del cerebro. O sea, el cerebro tiene menos actividad. Entonces, cuando uno está muy metido en eso, muchas veces uno se siente hasta tonto. Y yo podría decirles a ustedes algunos de los efectos que yo siento que provienen de esa adicción que yo tuve. Yo, cuando yo estaba en la escuela, yo recuerdo que era un joven que siempre tenía cienes en la escuela. Yo era siempre uno de los primeros grados, siempre iba a las marchas y era el primer promedio de mi escuela y etcétera. Pero como cuando yo comencé a tener esta adicción, ya esa habilidad comenzó a bajar, a bajar, a bajar. Comencé a tener notas más bajas y con costo pasé el colegio. Y yo digo, ¿pero cómo? ¿Pero cómo así? Hasta que yo entendí esto, que muchas partes, secciones de mi cerebro fueron dañadas por esta adicción. Vamos a continuar rápidamente. ¿Pero qué hacer? ¿Qué podemos hacer después de eso? ¿Será que ya no tengo esperanza más? hay esperanza. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús, Él es nuestro creador, ¿verdad? Pero también es nuestro recreador. Nosotros podemos haber llegado hasta la profundidad más oscura que usted se pueda imaginar. Más abajo de lo que usted crea poder llegar. Pero Cristo Jesús extiende su mano y nos toma, estemos donde estemos, y nos saca. Así que dice 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que también dará juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. Y es una promesa del Señor. Segundo, tienen que haber también, porque muchas veces lo que decimos es, bueno, voy a confiar en el Señor. Sí, claro, eso es fundamental, es lo primero que hay que hacer. Tener fe de que el Señor puede limpiarme de esto, de que el Señor me puede dar la victoria sobre esto. Pero yo también tengo que poner de mi parte. Y el Espíritu de Profecía dice que la voluntad humana junto con la voluntad divina es algo que no se puede desbaratar. El enemigo no puede desbaratar o no puede destruir esa unión de voluntades. Así que nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Así que tienen que haber nuevos hábitos y nuevos caminos de recompensa en la de dopamina, porque la dopamina siempre va a estarse segregando. Así que Romanos 12, 1 al 2 nos dice: así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad del Dios, agradable y perfecta. O sea, tenemos que poner de nosotros mismos para poder hacer ese cambio en nuestras mentes. Así que simplemente evitar el porno no es la única respuesta. No es simplemente decir, bueno, voy a dejar de ver pornografía y eso es todo. No, o sea, Satanás dice la palabra de Dios que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, si usted está alejado de las computadoras, si usted está alejado de los celulares, él va a hacer lo posible para llegarlo a tentar a usted. Así que se necesitan nuevas actividades positivas. Por ejemplo, la segregación de la dopamina. La dopamina no significa que sea una hormona mala, es una hormona buena, pero cuando se usa en exceso, que es lo que hace la pornografía, ahí es donde llega lo malo. Pero cuando se llega a niveles normales de la dopamina, para tenerlo en un ciclo normal en nuestro cuerpo, podemos ayudarnos con ejercicio, tal vez. Dice que el ejercicio es un hábito beneficioso y alimenta el cuerpo con dopamina y endorfinas. Comenzar una rutina de ejercicios puede parecer difícil al principio si ha pasado un tiempo, y así se puede subir la rutina lentamente. Pronto el ejercicio hará una gran diferencia en el bienestar físico y mental. Es necesario que nos ejercitemos y es parte de los 8 remedios naturales. Por eso que es tan importante el mensaje pro salud que nosotros tenemos como iglesia. Y así como compartió Ron, nuestro mensaje adventista tiene la respuesta, ya sea para la homosexualidad, el transgenerismo, ya sea para inclusive el problema de la pornografía. Nos da libertad si nosotros lo seguimos al pie de la letra, porque el Señor sabe que es lo mejor para nosotros. Deben evitarse actividades gratificantes que podrían desencadenar la adicción. Por ejemplo, puede ser necesario evitar ciertos alimentos, por eso es tan importante qué es lo que nosotros consumimos, porque puede llegar a ayudar a que nuestro cerebro segregue ese tipo de hormonas y nos ayude a tener como ese deseo de eso prohibido. Dice también las películas provocativas, porque muchas veces nosotros decimos, voy a ver una película romántica, y entonces hay una escena, ¿verdad?, ahí, solo una escena en toda la película, en donde se abrazan, ¿verdad?, y se besan y todo eso, pero con solamente esas imágenes, ya su mente ya comenzó a volar por ahí. ya se imaginó, uy, qué bonito estar con mi novio y aquí, ¿verdad? Entonces, si ya la, o sea, es que nosotros como cristianos ni siquiera deberíamos ver ese tipo de películas, porque son amores irreales, no es el amor que Dios nos ha dicho que debemos tener. Y e inclusive a veces también hasta las playas, más que todos los varones. Usted llega a una playa, usted no va a ver personas así, ¿verdad? Con saco y corbata y las mujeres con vestido. Ustedes van a ver mujeres con vestido de baño. Y o sea, es una tentación sumamente grande. Entonces, si es necesario no ir a esos lugares, no lo haga. ¿Por qué? Por su salvación. Por su salvación. Tener pensamientos puros, porque dice Proverbios 23:7 que porque cuál es su pensamiento en su corazón, el tal es él o ella. Así que es necesario cambiar la forma en que nosotros pensamos, porque muchas veces pasa que, bueno, sí, estoy en la lucha y bueno, ya tengo mucho tiempo de no ver pornografía, pero en mi mente sigo dándole vuelta, ¿verdad? Imaginándome y pensando en lo que yo veía. Como yo tengo todo almacenado por la norepinefrina, entonces yo puedo buscar en esos almacenes, ¿verdad? Cerebrales, todas las imágenes que yo vi, entonces yo no necesito la pornografía. Así que dice que este verso de los escritos antiguos de Salomón está respaldado por la neurología. Dice que permitir que la mente reproduzca recuerdos pornográficos y fantasear con la pornografía y el sexo puede mantener fluyendo esas vías neuronales. O sea, ese desencadenante o esa liberación de hormonas en nuestro cerebro se puede dar solamente pensando. Por eso Jesús dijo que cualquiera que codice una mujer, cualquiera que se pone a pensar de más, ese tal ya cometió pecado, ya cometió fornicación. Es por eso que Jesús dijo eso a las personas. Desde el concepto de usar o piérdalo, fantasear sobre la pornografía y el sexo equivale a usarlo o practicar lo que esperas para evitar. Así que los pensamientos inapropiados pueden combatirse con pensamientos positivos. Pero también nosotros, ustedes saben lo que dice, mente desocupada, está ahí de Satanás, ¿verdad? Pues, y eso fue lo que le pasó a David. David tenía que estar en la guerra y estaba ahí tranquilo, ¿verdad? El hombre, en la terraza de su palacio, ¿verdad? Ahí, quién sabe, imaginando qué cosa. Y pa, vio a la mujer, así, no estaba ni siquiera pensando en Dios, ni en nada de Dios. Y quedó completamente atrapado por esa imagen. Entonces, cada vez que se resiste la tentación, por el poder de Dios, ¿verdad? Y también por el poder de decisión, porque es un asunto que tenemos que decidir. Y tenemos que pedirle a Dios ayuda, esa decisión de hacernos a un lado. Entonces, el poder de la decisión de la persona, de cada uno de nosotros, llega a fortalecerse. Entonces, eso es como un músculo. Cada vez que yo le digo no a eso, que le digo no con la ayuda del Señor a ese pensamiento, nosotros nos vamos a ir fortaleciendo y llega un punto en donde ya no quiero más eso en mi vida y ya lo desecho y ya lo veo hasta asqueroso. Entonces es algo que simplemente con la ayuda del Señor, si nosotros vamos a tratar de hacerlo con nuestras propias fuerzas, nunca se va a poder. Y eso es lo que nosotros hemos estado hablando durante estos días. Si permitimos de que Cristo viva en nosotros, Él va a hacer esas cosas, pero también, como les vengo diciendo, tiene que ser algo que nosotros tenemos que poner de nuestra parte también, no simplemente decir, bueno, Señor, haz lo que tú sabes y quedarse ahí. No, con fe usted tiene que caminar con el Señor y ayudarle también al Señor a hacer esto. También algo muy importante que muchas veces no se habla es acerca de abordar el dolor del pasado. Muchas personas llegan a caer a esto, en esto, porque llegaron a tener situaciones muy traumatizantes en su vida. Tal vez tuvieron familias llenas de violencia, o no tuvieron un padre, no tuvieron una madre, alguien les hizo un daño muy grande, fueron abusados sexualmente, etcétera. Pueden haber pasado muchas situaciones, entonces su cerebro quiere sentirse bien, entonces el cerebro cree que la forma de sentirse bien es viendo la pornografía o masturbándose o tener sexo con otra persona. Entonces hay que abordar el dolor del pasado. Dice, por ejemplo, les voy a contar esto, dice, culpar a los demás y evitar la responsabilidad por el uso de la pornografía o la adicción al sexo no ayudará a que alguien se mejore, pero la persona debe reconocer las heridas que sufrió y aceptar que no las merecían. En lugar de enterrar recuerdos dolorosos, se puede incluir el abuso físico, mental, sexual. Esos recuerdos deben llevarse a la superficie donde pueda discutirse y revisarse con un amigo o con un consejero. O ojalá que sea cristiano y que esté centrado, ¿verdad? Porque hay muchos terapeutas cristianos que más bien, no, lastimosamente a veces no ayudan. Pero algo muy importante es saber y pedirle mucho a Dios, saber perdonar. Y no saben cuánta sanación nos puede dar saber perdonar las situaciones que nosotros pasamos. Yo tuve que aprender a perdonar lo que pasó en mi hogar. Porque yo no me recuerdo de situaciones felices con mis padres, siendo adventista. Yo no trato de recordar y tal vez una que otras veces, pero no muchas veces. Siempre la mayoría de veces eran situaciones muy difíciles y dolorosas. Pero yo tuve que aprender a perdonar a mis padres también. Tener vigilancia también, porque en la recuperación tienen nuevos recuerdos de sus obsesiones y deben estar en guardia para esquivar y bloquear las señales y desencadenantes y las tentaciones que se enfrentan a diario. Debido a que los recuerdos de la pornografía y las vibras neuronales que se crearon para la pornografía van a permanecer, porque lastimosamente están ahí. Pero nuevamente, con la ayuda del Señor, podemos guardarlas en nuestra mente para que no salgan a flote. El Señor puede hacer eso. La vigilancia debe ser parte de la vida cotidiana. Por eso lo que hablábamos de que no es un asunto, lo que hablábamos ayer, no es un asunto de que yo oro, ¿verdad? Y ya pasé un mes, qué dicha, gracias a Dios, y caigo otra vez. No, es un asunto cotidiano. Yo tengo que estar alerta de lo que pasa a mi alrededor. Yo tengo que pedirle fortaleza al Señor en ese momento. Por eso el Señor tiene que estar en mi mente. Yo tengo que vivir con el pensamiento de Cristo Jesús, de que Él está ahí para ayudarme, que Él camina conmigo. Entonces, cuando yo siento la tentación, yo lo busco primero a Él. Yo lo veo primero a Él. Entonces, Él ahí me da la fuerza necesaria para hacer a un lado esa tentación. Entonces es un asunto de vigilancia constante, porque igual el enemigo va a querernos hacer caer de una u otra forma. También hay cosas que también nos pueden empeorar el asunto, que es como el hambre, el enojo, la soledad o el cansancio. Cuando estamos muy cansados, llega también ese tipo de pensamiento, llega a nuestra mente. No sé si ustedes, los que han pasado por esto, lo han visto. Así que con la ayuda del Señor tenemos que aprender a odiar la pornografía. Como dice la frase, nunca destruirás a un enemigo que abrazas o amas. Y luego convertirnos en algo nuevo con la ayuda del Señor, ¿verdad? Como dice de 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Así que cada persona hace un viaje único con resultados individuales, no todos los casos son iguales. Así que después de un año de libertad, muchos describen sus deseos sexuales con confianza positiva y seguridad en sí mismos, y otros ven en su recuperación como una libertad frágil, o sea que en cualquier momento pueden caer y entonces tienen que ser vigilantes siempre. Pero entonces no sé en qué situación está usted, pero Dios le puede ayudar y hay esperanza. Hace poco supe un varón que estaba en eso de la pornografía y él ya tenía pensamientos suicidas porque ya no sabía qué hacer, y entonces le estamos ayudando a esa persona. Pero rápidamente hubieron personas que vencieron esto. Primero José, lo que pasó con la esposa de Potifar. ¿Qué es lo que dijo él? Y él fue instruido por su propio padre, y la esposa de Potifar no era una persona fea, me imagino que era súper hermosa. Pero él dijo, ¿cómo pues haría yo este grande mal ante Dios? Y él prefirió correr desnudo que quedarse haciendo el pecado. Y Job también, él que dijo en Job 31.1, que él decidió, ¿qué hacer con sus ojos? No caer, ¿verdad?, en la tentación o ver a las doncellas. Y bueno, el Señor nos pide, ¿verdad?, en Isaías 1.18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y dice, porque en otro tiempo, en Efesios 5.8.10, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijo de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable para el Señor. Y termino con este hermoso versículo de 1 Corintios 6.11, y este lo compartimos mucho en todos nuestros temas, tanto Ron, Michael, como mi persona, que dice, ¿verdad?, después de la lista que dice que de las personas que no pueden entrar al reino de los cielos, ni los homosexuales, ni los fornicadores, ni los que practican adulterio, y los borrachos, y etcétera. Pero dice el 11, como una promesa del Señor, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que hay salida, y por el poder de Dios podemos ser libres y caminar como criaturas nuevas en Él. Así que quiero invitarles a que se pongan de pie para tener una palabra de oración. Amoroso Padre Celestial, te damos infinitas gracias de que por medio de tu santa palabra y también de la ciencia, de que nos damos cuenta de cuál es la estrategia de Satanás para estos últimos días. Señor, lastimosamente habemos muchos líderes, y hay muchos líderes dentro de la iglesia y personas ya adventistas que están luchando con esto, que no saben qué hacer. Tal vez inclusive en este mismo lugar hay personas que están batallando contra esto, Señor. Porque Satanás sabe que, como es un vicio secreto, las personas no se pueden dar cuenta, pero solamente tú, Señor. Pero Señor, espero que con este tema que vimos, este seminario, que las personas vean y entiendan cuál es la estrategia de Satanás de destruir nuestro lóbulo frontal, Señor, para no tener comunicación contigo, para no tener esa comunicación diaria con el Santo Espíritu tuyo, Señor. Te suplicamos, por favor, por tu poder, para que salgamos de esas cosas, para que no sigamos probando esto, Señor. Hemos entendido durante estos días que tú eres más poderoso que el mismo Satanás. A pesar de que él tenga muchos planes para destrucción nuestra, Señor, tú eres más poderoso, eres más inteligente, tienes un plan mucho más hermoso para cada uno de nosotros. Así que, Señor, si hemos caído en esto, te suplicamos de que por favor renueves, que recrees nuestras mentes, Señor, porque tú sabes muy bien, tú nos conoces muy bien, que queremos dejar esto a un lado tal vez. Así que, Señor, ponemos nuestras mentes a tu servicio para que podamos ser luz en este mundo lleno de oscuridad, para que nosotros podamos compartir estas estadísticas, para que podamos compartir con las personas de qué es lo que Satanás quiere hacer contra de nosotros, para que no obtengamos la salvación que tú nos ofreces. Así que, Señor, reclamamos esa promesa, que a partir de ahora que nosotros fuimos como éramos antes, Señor, pero ahora somos salvados, somos santificados y somos lavados por el Espíritu del Señor. Así que, Señor, ponemos nuestra vida en nuestras manos, y pongo cada una de las situaciones que se encuentran y cada una de las personas que están acá en tus manos de amor, Señor. Entonces te lo pido y te lo agradezco en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse, o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.com. www.audioverse.org.